Miércoles, el segmento de Medigen.
Presenta el siguiente micro, Medigen. Dorrego 227.
Bueno, muy bien, la doctora María José Muñoz, se lo decíamos hoy bien temprano, es bioquímica, doctora en ciencias bioquímicas, docente e investigadora de la facultad y presidente de la Sociedad Argentina de Andrología. La semana pasada habíamos hablado con una colega del doctor Ariel, también médica en ese caso, se acordarán ustedes, abordando cuestiones vinculadas a esto, ¿no? A la andrología, qué problema de salud patológica trata y demás, pero habíamos hecho eje más que nada con la doctora Gioielli en el tema de las disfunciones sexuales. En este caso, saludando ya a la doctora Muñoz, vamos a ir por el lado del otro problema, o uno de los otros problemas, y veremos en qué nivel se instala esto, para los varones, que es el de la fertilidad, ¿no? Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, un gusto.
Bueno, hablábamos con Miguel cuando preparábamos este segmento de hoy, de las dos facetas, inicialmente dos, no lo simplificamos, pero sí lo reducimos en esos términos, vinculadas a estos inconvenientes, a estos problemas, a estas cuestiones de patológicas, ¿no? Por un lado eran las disfunciones y por otro lado el potencial de fertilidad de un varón que puede verse afectado, ¿verdad?
Exacto.
Bien. ¿Qué se puede hacer? Quiero decir, ¿cómo se puede establecer? ¿Cómo se puede tratar? ¿Cuáles son las rutas para seguir?
Bueno, primero lo que te tengo que contar, Pablo, es que, bueno, te felicito por estar abordando este tema, que es un tema bastante nuevo en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. La andrología, el trastorno que tiene el varón. Uh-huh. Respecto a lo que me estás preguntando, el cómo se evalúa el potencial fértil de un varón se evalúa a través de un estudio que mucha gente conoce como espermograma. Un estudio en donde ahí podemos saber la cantidad de espermatozoides que se están produciendo, cómo se mueven, cómo está el estado morfológico, la forma de estos espermatozoides, y a partir de esto poder tener una idea de las chances que este varón tiene o no de fecundar.
Bien.
Tenemos distintas líneas de estudios. Hay estudios más básicos, como este que te nombro, que es un simple espermograma que todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar. Y bueno, y luego podemos avanzar y profundizar en estudios que vayan más hacia otras cuestiones que tienen que ver con la capacidad fecundante del espermatozoide. Uh-huh. Y esos estudios quizás se hacen en laboratorios un poquito más complejos.
Bien,
pero
ahora
todos disponibles aquí.
Una vez que un hombre o una pareja, un hombre fundamentalmente, uh-huh, no tiene por qué estar en pareja, pero decide ver si efectivamente está en condiciones y es fértil, ¿Hay parámetros etarios? Quiero decir, presumo que sí, que a medida que avanza el tiempo se hace más complicado, y hay casos en donde, independientemente de la edad y siendo muy joven, también se puede encontrar con esa dificultad, ¿verdad?
Mira, a ver, hoy día sabemos que la infertilidad en una pareja, el 50% es responsable la mujer y el otro 50% el varón. La realidad que por un montón de cuestiones que no hacen al caso hablar hoy, al varón se lo ha estudiado muchísimo menos,
sí,
siempre. O sea, si vos pensás desde el 1600, ya cuando hacían histología, encontraron los folículos de Graaf en la mujer. Uh-huh. El varón se tardó muchísimo más. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Concepto social, machista, retardatario, sí, retrógrado, que inmediatamente, sí, cuando una pareja no podía tener un chico, empezaban a estudiar a la mujer. Y después de estudiarla, reconta estudiarla, darle vuelta y darse cuenta que podía tener, que era como una coneja, recién ahí, sí, aparecía en escena el estudio al varón.
Y por ahí te encontrabas con que el varón no producía espermatozoides.
Claro.
Entonces había estado perdiendo el tiempo.
Uh-huh.
Bueno,
sí,
gracias
en
a Dios
términos,
esto ha cambiado.
Sí.
Esto ha cambiado totalmente. Hoy día una pareja entra a un centro de fertilidad y en el mismo momento que la mujer se lleva la orden para hacerse un FSH, un estradiol, y bueno, un poco empezar a ver la situación femenina, en el mismo instante se le da una orden al varón para que se haga un espermograma con un cultivo. Esto es hoy día el ABC. Entonces,
bien,
a partir de ahí tenés muchas herramientas, porque vos me preguntaste algo que es interesante.
Del tema de la edad.
Factores etarios.
Sí.
Bueno, esto también es algo en donde hemos avanzado mucho. Antes se creía que solamente la mujer envejecía, y esto era un concepto totalmente difundido, que si tenés más de 35 años,
sí,
37 años, 40, ya el riesgo de tener un Down o de tener otro tipo de trisomía era muy alto, etcétera, etcétera, etcétera. La famosa mujer añosa. Sí. Todas hemos tenido ese mote en algún momento, sobre todo las que fuimos profesionales y tuvimos hijos tarde. Uh-huh. Bueno, hoy día vemos que el varón, en paralelo a la mujer, envejece, y los trastornos que manifiesta el varón son otros, porque en el varón vemos que a partir de los 40, 45 años se empieza a incrementar lo que se llama la fragmentación del ADN. El ADN es ese rollo de esa madeja de cromatina que lleva los genes, y este paquete a lo largo del tiempo empieza a envejecer en el varón. Bien. Por un montón de razones, por radicales libres, por hábitos de vida, por consumo de sustancias, por trabajar,
por viejo nomás,
por viejo, por vivir
tal cual se gasta nomás. Ahora tal cual. Ese caso es donde aparece la alternativa, por ejemplo, de preservar el semen para poder ser padre, entre comillas, dentro de 5, 6, 10 años.
Sí, eso, o sea, a ver, preservar el semen es algo maravilloso y es una herramienta fundamental en distintas situaciones.
Bien.
Una situación es cuando justamente el varón llega a una determinada edad que no tiene una pareja estable y piensa que en un futuro de 3, 4 años puede encontrar a su pareja. Y de esto lo estuve conversando la semana pasada con un paciente en esta situación. Un paciente de 40 años sin pareja, con una buena calidad seminal, pero con la posibilidad de, ante el deterioro, preservar. Pero hay algo que sí te quiero decir, y es que la preservación es muy útil y muy indicada en pacientes que van a hacer quimioterapia. Y ahí sí es muy interesante su aplicación, porque ahí sí ese chico joven que va a recibir tanto radio como quimio, si uno preserva la fertilidad, puede hacer su tratamiento tranquilo y luego, cuando termina su tratamiento, dejar pasar un periodo de limpieza, que casi siempre tratamos que sean 3, 6 meses, 1 año, para entonces intentar ver si su función normal se ha recuperado, y si no, dispone de estas muestras como backup para lograr un embarazo.
Bien. María José, nosotros sabemos que vos desarrollaste tu trabajo fundamentalmente en el Británico. Hemos conversado con muchos profesionales que, por supuesto, trabajan en clínicas y en sanatorios, y siempre complementamos, y esto es algo que también hemos charlado mucho con Miguel, con la posibilidad del acceso a este tipo de terapéutica, de tratamientos y demás, en el tema, por un lado, de la salud pública o del sistema de obras sociales, ¿no? Porque da la sensación inicialmente, yo tengo ya 60 pirulos, ¿no? Y vengo con hijos desde 30 para acá hasta hace 10 nomás. Quiero decir, he visto la evolución de tratamientos, situaciones, incorporaciones a los vademécum, a las cartillas de las obras sociales, que se han ido dando progresivamente. ¿En qué punto estamos con todo esto relacionado con la fertilidad en el área de la salud pública o de las obras sociales?
Bueno, mira, te cuento un poco que en función de mis actividades vas a ver que está en todos lados bastante parejo, porque bueno, como comentaste vos, yo mi primer lugar, mi inicio fue en el Sanatorio Británico, donde tenemos montado un laboratorio de andrología. Luego montamos el del Hospital Centenario con las mismas características. El Hospital Centenario es un hospital público.
Por supuesto.
Tenemos la unidad de reproducción humana médicamente asistida, donde se trabaja al mismo nivel de lo que hacemos a privado. Y luego montamos la unidad de Gamma, en el Instituto Gamma, donde la montamos exactamente igual también, con las mismas características de las dos anteriores que te nombré. O sea, en mi situación, mi recorrido laboral es variopinto y está al mismo nivel en todos lados.
Bueno, esto es importante, me parece a mí, que se difunda, porque hay como una sensación en determinados sectores de la sociedad que esto es privativo en algún estándar o algún nivel, en serio lo digo.
Para que vos tengas idea, nosotros estamos haciendo en el hospital preservaciones de la fertilidad por cuestiones oncológicas hace ya muchos años. Con los mismos estándares que usamos en Gamma o en el Británico, los mismos.
La verdad que esto es bueno.
Los mismos.
Te digo porque mientras charlamos hay gente que pregunta eso, ¿no? ¿A dónde puedo ir? Yo no tengo ni siquiera un trabajo con obra social, me dicen no tengo trabajo registrado. Bueno, una de las posibilidades es el hospital público, es el centenario, lo que estamos hablando.
Totalmente. Tenemos, te vuelvo a repetir, los mismos estándares de calidad que tenemos en los centros privados.
Está buenísimo eso. Bueno, ha sido muy interesante. Vamos a ver si más adelante volvemos a charlar. Te agradecemos este rato y, bueno, a la gente que nos está escribiendo, en la página de Medigen seguramente poder envolcar alguna de sus dudas y tal vez te voy a convocar para que vos las disipes.
¿no? No hay ningún problema. Yo te agradezco muchísimo que hayas tocado este tema dos semanas seguidas, porque estuvo Antonella la semana pasada. Sí. Yo, pues fíjate que es algo bastante extraño que las mujeres, en mi caso, en este momento estoy como presidenta de la Sociedad Argentina de Andrología.
Sí. ¿Y se la bancan los muchachos?
No es un dato menor.
No, por eso te pregunto si se la bancan los muchachos o a regañadientes.
No, se la bancan, porque ¿sabes qué? Yo creo que, nuestra sociedad es una sociedad muy muy inclusiva.
Creo que en Rosario el tema de la salud tiene un perfil, incluso en sectores privados. Mirá que yo he discutido con los popes, para decirlo de algún modo, de la medicina local, con los que tengo una muy buena relación. Mi viejo era médico, además, los conocía de antes. Hay una suerte de cooperación o complementación que me parece que es muy valiosa y se vio patente en la pandemia, ¿no?
Sí.
Cómo se pusieron codo a codo o espalda con espalda para tratar de salir ahí, ¿no? Pero esto no pasa en todos lados. Me parece que esto también hay que destacarlo y hay que comentarlo, ¿no?
Bueno, pero déjame que te meta un pequeño bocadillo. Sí. Yo soy docente de la UNR. Soy docente y formo gente en lo que hago. Entonces, esto es un punto fundamental. No pasa lo mismo en todas las provincias. Nosotros formamos bioquímicos que pueden hacerse cargo de problemáticas reproductivas. Claro. Y este dato, no te creas que hay muchas facultades, yo soy de la Facultad de Bioquímica, ¿no es cierto? Pero no te creas que hay muchas que lo hacen.
No.
Entonces, nuestros profesionales salen con un pedazo de formación de grado que ya es mucho, muy superior al de otras provincias, en donde esto recién lo empiezan a abordar en el posgrado.
Claro.
Entonces, estamos muy avanzados.
Sí, sí, y con la formación específica académica va complementada también por una visión, una perspectiva social, de participación comunitaria, que no siempre está, y yo en eso destaco siempre la relevancia de la universidad pública, ¿no?
Fantástico.
Así que bueno, muchísimas gracias.
No, por favor, y acá estoy para lo que necesiten.
Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias. Bueno, muy bien. Ha sido realmente un gusto, ¿no? Porque además cerramos una suerte de ciclo que habíamos comenzado la semana pasada y ahora es, o ha sido María José Menuse quien nos ha ilustrado, ¿no? Andróloga, bioquímica, docente y formadora en la ciudad de Rosario.
Auspició este micro Medigen. Dorrego 227, teléfono 3413-999931, medigen.com.ar.